prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Pues yo fui un niño gordito. Bueno, siempre ponemos el diminutivo por aquello de que parezca que duele un poco menos, pero hay que decir las cosas tal cual eran. Hombre, es verdad que en algunas épocas fui gordito y en otras directamente gordo. Bastante gordo, sobre todo para los calones habituales. Y más cuando eres niño y todo el mundo corre, salta, brinca, juega al fútbol, hace acrobacias, piruetas, etcétera, etcétera. Pues como digo, vuelvo al inicio, yo fui un niño gordito. Y llevé gafas desde que tenía 10 años. Y era muy amanerado. Y me gustaba leer, y no me gustaba la violencia, y no me gustaban los juegos de contacto, y prefería pasarme horas solo frente al televisor, luego irme a ver películas de sesión continua, los programas dobles de aquellos maravillosos cines de barrio, etcétera, etcétera. Es decir, que por muchísimas razones era un niño totalmente desubicado. Pero siempre he podido decir con la cabeza muy alta que no sufría acoso escolar. Que es cierto que siempre hay quien te señala, quien hace una broma, quien insulta. En aquella época se llamaba mucho llamarte Ángel de Charlie, cuando tenías, como digo, ciertos gestos, o llamarte Abeja Maya. Usted va a saber por qué. Cuando Abeja Maya, fíjense qué valiente era, qué transgresora, que se escapaba de la colmena porque no quería ir a la escuela. O sea, que era como, en el fondo, una heroína, ¿no? Como Pipi Calzas Largas. Pues a Pipi Calzas Largas siempre se llamaba Marimacho, y a ti, para decirte afeminado, te decían Abeja Maya en el colegio. Cosas que pasaban en aquellas épocas. Pero como les digo, no lo sufrí en absoluto. Si había alguno que echaba alguna risita, a veces soltaba una palabra fuera de tono, pero tuve la suerte de que mis compañeros lo veían con absoluta naturalidad, con absoluta, pues eso, sencillez. Cada uno era como era y se expresaba del modo que se expresaba. Es cierto que, lo debo reconocer también, yo era más bien empollón. Todo tenía un truco, era empollón porque me encantaba tener el verano para leer, para escuchar música, para pasear, para ir, para volver. Entonces, si no estudiabas el resto del año, luego en el verano tenías que recuperar en septiembre, no era lo mismo. Entonces, uno era empollón para sobrevivir en cierta medida. Pero es verdad que a mí nunca me importó, todo lo contrario, compartir todo lo que pudiera con los compañeros. Es decir, si yo tenía la solución al problema, al que tenía a mi lado, que se llamaba, por cierto, Manolo López, porque claro, yo por el alfabético, pues a Manolo le pasaba la solución del problema y él quedaba estupendamente bien en matemáticas y a mí no me importaba nada. Yo soplaba en los exámenes, dejaba que se copiasen, etcétera, etcétera. Quiero decir, en ese sentido, pues podría ser el rarito de clase, pero luego para todo lo demás siempre creo haber sido muy solidario. Y esa historia viene a cuento porque muchos años después, cuando estabas viviendo un momento que algunos consideran de éxito, has publicado tu segundo libro, firmado a medias con Pablo Vilaboy, estás en la Feria del Libro, recibiendo a los lectores, aparece alguien cuyo rostro reconoces, y se te queda mirando con mucha intención, y dice, ¿y no te acuerdas de mí? Y de repente esa voz te lleva a pensar en aquellos años de la extinta EGB, y dices, sí, eres Maripaz. Y es una antigua compañera de clase que dice que ha seguido, porque no vive en Madrid, ha seguido algunos programas de radio, ha seguido programas de televisión, se ha enterado de que habíamos publicado un libro y coincidía que venía a Madrid a ver a la familia y se pasó por el retiro. Y es maravilloso cuando, en medio de todo, saludando con gran naturalidad a Pablo, asumiendo, como digo, todo como lo habían asumido en el colegio, me dice de repente, yo no sé, Óscar, si no te hicimos la vida todo lo fácil que merecías y que debíamos. Éramos todos jóvenes, éramos todos pequeños, entendíamos lo que pasaba, no caíamos en el insulto, pero tampoco sabíamos acogerte tal vez como debías. Y entonces cuando alguien con cuarenta y tantos años te dice eso, te hace pensar que no todo está perdido. Porque como explicaba El Pequeño Pony de Paco Becerra, los niños, que sí, no tienen filtros, los niños que pueden ser muy crueles, los niños que no conocen las máscaras de la vida, dicen las cosas tal cual. Pero en el fondo los niños dicen lo que escuchan en casa. Entonces, si un niño escucha en casa que se hace burla de alguien por a quien ama, por cómo se expresa, por cómo se mueve, por cómo se viste, pues ese niño lo hará de antemano. Si ese niño recibe en casa que, bueno, hay gente alta, baja, gorda, flaca, con gafas, sin ellas, homosexual, bisexual, trisexual, polisexual, lo que le dé la gana, y no pasa nada, siempre que no invada, por supuesto, la esfera privada de los demás, las libertades de los demás, pues no hay ningún tipo de problema. Entonces, como digo, fue como una lección de vida el hecho de decir, fíjate tú que tantos años después, personas de las que puedo decir me hicieron la vida fácil cuando me lo podrían haber hecho muy difícil en el colegio, les queda, al menos a Maripaz le quedaba, ese resquemor, esa duda de no haber sido todo lo compañera, todo lo amiga que podía haber sido. Así que a tanta gente que compartió aquellas aulas del Colegio Ignacio Zuloaga en Madrid, gracias, porque aunque podáis tener la duda, me lo hicisteis fácil, porque ¿cuántos han sufrido golpes, insultos, vejaciones? Y no digamos ahora que estoy ido más con las redes sociales, con poder grabar un vídeo y sentirte el machito de la escuela. Y es aquí Pablo Vilaboy en Destino Wonderland. Precisamente queremos eso, que haya un país de las maravillas, pero un país de las maravillas en el que se vive, y un país de las maravillas real.
Un país de luz y de color, como decía la canción de la abeja maya.
Claro que sí, y nacemos bajo el sol y somos como somos.
Exactamente.
Y hay gente que solamente sabe insultar, y además solo sabe insultar siempre con lo mismo, ¿no? Porque, bueno, no caemos bien a todo el mundo, obviamente, pero en vez de decir no me gusta porque es arrogante, no me gusta porque es prepotente, no me gusta por esto, no me gusta por otro, no me gusta porque se acuesta con hombres, si es un hombre. ¿Cuál es el delito?
Bueno, afortunadamente, cada vez más hay gente que asume con normalidad todas estas cosas.
Pero no perdemos de vista lo que les digo, que en el fondo esta historia es casi insólita y extraña, que lo habitual, por desgracia, es todo lo contrario. Y ahí hay muchos que lo han contado, y por fortuna muchos han sobrevivido, y vamos rompiendo día a día tabúes y sobre todo impunidades, que ahora se dan tanto. Porque lo de meternos en la masa se nos da muy bien para insultar, para atacar, y ya las redes sociales no digamos, que hasta eres anónimo y te puedes llamar abeja maya, mira, y te pones ese avatar y ya nadie sabe quién eres, y a partir de ahí destrozas la vida de los demás. Así que vamos a dedicarle este programa a todas esas personas, como en este caso concreto aquella antigua compañera Maripaz, ayudan a que se pueda convivir, a que se pueda coexistir, y ayuda a compartir.
Y además, nuestras redes sociales, las redes sociales de Destino Wonderland, están abiertas precisamente a ese tipo de personas que tú mencionas, que hacen la vida fácil y pueden comunicarse a través de ella con nosotros, comunicándonos todo lo que piensan, las ideas, lo que desean que compartamos con ellos cada semana, y pueden hacerlo en Twitter si nos buscan como Destino Wonder, o en Facebook si nos buscan con el nombre del programa, Destino Wonderland.
Juan de Cañadas, ya ves que el programa tiene una escaleta que además tú cumples rigurosamente, porque vamos colocando las músicas cuando corresponde, sintonías, pero que hoy no había ni poesía, ni recitábamos, ni libro, ni nada. Que hoy me he lanzado. Es que, ¿sabes qué ocurre? Que vamos enseguida a compartir contigo, claro, y con todos los oyentes, un secreto. Entonces ya, eso se presta a la confidencia, ¿no? Pues mira, no es ningún secreto que ahora entra la sintonía de la entrevista y arranca, digamos ya, de verdad y sin frenos, Destino Wonderland. George Simenon, que todas las familias guardan un cadáver en el armario. No literalmente, Pablo, pero es verdad que todos, y no solo las familias, sino cada uno, siempre hay algo que ocultamos, que escondemos, a veces tontamente, pero nos da por decir, anda, que como lo sepan los demás.
Siempre hay secretos y mentiras.
Claro.
Siempre.
En todas las familias, sean felices o infelices, o aquello de Tolstoy y Ana Karenina, ¿no?
Familias, amigos, amores. Algo hay siempre ahí que puede estar oculto y puede o puede no tener una razón.
Pero cuando el secreto se sirve como obra de teatro y como comedia, cuando hay estupendos actores en escena, el secreto es mucho menos doloroso, ¿no? O es mucho menos inquietante.
Por lo menos es más hilarante, cuanto menos.
Y encima, este secreto del que enseguida empezamos a desvelar, también lo que pueda desvelarse, el resto que vayan, ahora diremos dónde, a verlo representado, pues cuando ese secreto nos permite traer musicalmente, recuperar a una cantante que marcó, mira, estos años que yo evocaba un poco, ¿no?, aquellos años de la EGB, pues fue un poco banda sonora de aquellos años en los que empezamos a descubrir tantas cosas, mejor que mejor.
Una cantante de pelo suelto.
Y no es la que ustedes imaginan. Hay que hacer memoria un poquito más atrás. Pero también llegó de allí, también llegaba desde México. Ella es Daniela Romo, y aquí nos hablaba de las mentiras. Y claro, es que los secretos a veces implican que digamos mentiras a los otros para que no se conozca el secreto. Bueno, pescadilla que se muerde la cola, que enseguida, teatralmente hablando, resolvemos.
Aquí, ¿quién miente?
Es que a veces es muy difícil enfrentarte a esa pregunta, o reconocerla, dar un paso adelante y decir, bueno, venga, sí, mentí yo por esto.
Bueno, pues podemos empezar a indagar.
Vamos a ver un poquito. Hoy de nuevo hacemos un anteriormente en Destino Wonderland que tanto nos gusta, porque uno de nuestros invitados ya ha pasado por el programa, ya ha pasado por sus micrófonos, es buen amigo y le hemos recuperado. Oye, como las grandes series. Estuvo, creo que en el programa, fíjate, el programa como número 9 o número 10. Y estamos hablando del programa número 92. O sea,
hoy,
que...
Hoy vuelve como invitado especial.
Claro, invitado especial a Destino Wonderland, Andrés Arenas, bienvenido una vez más.
Buenas tardes, madre mía de mi vida. Qué contento estoy de estar aquí otra vez.
¿Qué te parece? ¿Invitado especial?
Sí, bueno, sí, eso es un poco Wes Starring, ¿no? A partir de ahora, Wes Starring todo el rato.
¿Y con quién viene usted?
Pues vengo muy bien acompañado de una persona que realmente conocernos, nos conocemos hace un año, ¿no? Pero es como si nos conociéramos de toda la vida. Una actriz maravillosa, incluso mejor persona, que es Silvia Gambino.
Silvia Gambino, bienvenida a Destino Wonderland.
Hola, buenas tardes, qué bien.
Sí, no, tranquila, tranquila. Es la hora que los oyentes quieran, porque está luego el podcast. Es que me ha dicho, ay, no sé si decir buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que tú quieras. Todo sirve, Silvia, todo sirve. Vale. Pues decía a Andrés Arenas que vosotros personalmente os conocéis como hace un año o así, pero sin embargo, a ti el público, o sea, tu luna de miel con el público continúa desde hace una carrera brillantísima, una carrera jalonada de éxitos.
Bueno, que hay crisis para todos. Claro, y la luna de miel ya también, ya.
Bueno, pero a nivel público, el público
de siempre... De hecho, como una amiga mía que se ha casado hace poco y se ha ido 3 días solo de luna de miel. Pues lo mismo, luna de miel ahora ya son 3 días.
Un cuarto menguante,
porque está la cosa... Sí, hombre, con el público yo... Y me siguen diciendo cosas por la calle. Pero lo que más me dice, tienen que volver los matrimonios. Y yo, sí, señores. Y ya no sé qué contestar, ¿sabes? Porque ya digo, es que ya dice, ya, es la cadena, es José Luis que no que quiere meterlos, es que no nos quiere, que ya no sé qué contestar, que eso ya pasó.
Y que hay otras cosas
ahora.
Y
ahora estoy haciendo teatro, claro. O sea, quiero decir que no estoy en mi casa, que muchas veces te preguntan, ¿y ahora? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde está? Porque, y esto lo quiero decir muy claro, la gente se cree que cuando no estamos en la tele, no estamos haciendo nada, que estamos en nuestra casa, aburriéndonos, o lo que sea, pero es que no es verdad, nosotros estamos haciendo teatro, muchos actores de televisión están haciendo teatro, y nos montamos nuestras propias compañías, porque señores, ahora mismo no hay tantos productores que arriesguen el dinero, entonces nosotros arriesgamos el poco dinero que tenemos para montar una cosa mona, hacerlo bonito e ir al teatro y seguir haciendo reír a todo el mundo, que es lo que estoy haciendo yo en Las Aguas.
En el Teatro de las Aguas.
Teatro de las Aguas.
Descubriendo el secreto de Victoria.
El secreto de Victoria, que descubrirlo, hay que ir a verlo.
Lo que decíamos. El que quiera saber más.
¿Qué es lo que es?
Pero qué bonito que te ofrezcan un personaje de comedia, Silvia, con secreto. Que eso ya es como muy jugoso.
Sí, es verdad, porque ya últimamente... Pero bueno, entonces, últimamente no. Sí, es precioso. La verdad es que ha sido muy bonito. Este papel lo han escrito para mí, Sergio Sáldez y Rafa Ávila, con lo cual a mí me gusta mucho cuando te escriben una cosa que es para ti. Es que he visto cómo trabajas, he visto cómo eres, y entonces esto es para ti. Es como un poquito más de responsabilidad, ¿sabes? Y me gusta mucho, mucho, mucho. La verdad es que sí. Sí. Tengo un secreto ahí, pero... Tiene más suerte que yo, Victoria, ¿eh?
Es que Victoria es menuda Victoria.
¿Menuda? Por eso digo que voy a aprender de ella. Debería. Pero ya...
Porque es un personaje que, a pesar de ser un personaje de comedia, tiene muchas capas.
Sí, ¿eh? Pobre. Vamos, pasa muchas cosas.
A medida que va avanzando la función, vamos descubriendo que... Victoria no es tan...
Tan mona, tan rica, tan,
tan
todo.
Ingenua,
tan... No. ¿Eh? Por eso quiero aprender de ella. Porque ya... Si ella es muy divertida. Victoria, a mí me gusta mucho hacerla, es muy divertida. Porque tiene momentos muy normales, tiene momentos que es lo que me decían los chicos. Tienes que cambiar, Rafa y Sergio, los directores. Tienes que cambiar aquí y de aquí, pero... Claro, como es comedia y como ahora la... Antiguamente la comedia duraba 2 horas y teníamos 12 minutos de descanso, con lo cual la primera parte duraba 1 hora, tenías exposición, pero duraba 1 hora y luego otra hora. Ahora aquí en 1 hora y cuarto tienes que resumir todo. Entonces las transiciones que tengo que hacer son muy rápidas. Uh-huh. Tengo que pasar de alegre a triste a... Y que el público lo entienda, claro. Y creo que lo entiende.
Sí, sí.
La gente se ríe.
Sin duda. Por lo menos el día que fuimos nosotros.
No tuvimos ninguna duda de nada, de que aquello era como tenía que ser. Y como dice Silvia Gambino, es como el teatro ahora, que es verdad que parece que si haces una pausa el público se sale, porque se cree que ya ha terminado. Decir, no, oiga, que esto no va de tirón, que hay como toda la vida, un primer acto y un segundo acto. Pero bueno, esto va de tirón, muy rápido. Pero también, por lo tanto, es comedia, hay que acelerar sin transiciones. Y en esas no transiciones, Andrés Arenas cambia de vestuario y de personaje, como de camisa.
Sí, sí, sí.
Chico.
Y no sabe lo que sudo. No sabe lo que sudo.
Qué azogue tienes, ¿no?
Sí, porque yo hago 3 personajes.
Tres personajes y el virtual. Sí, que es el mismo, pero bueno, mismo, pero sí, apareces sí. Primero.
Aparezco virtualmente primero y luego ya tiramillas. Pero son 3 personajes completamente distintos, o sea, la verdad. Y yo nunca había hecho en una función 3 personajes, nunca jamás. Y aquí no he tenido el tiempo que me hubiera gustado para hacerlo, pero te tiras a la piscina, porque dices, esto es sí o sí, o te quedas en tu casa zurciendo calcetines, con todo mi respeto a zurcir calcetines. Y dije, pues sí. Y claro, pues me dieron el texto, me llamó Silvia, porque había una persona que lo iba a hacer y se fue, por cosa de la vida. Y de repente Silvia dijo, Andrés, y me llamaron.
Andrés, que vale por tres. Pues, salió claro, el pareado. Dijo,
eso no lo sabía todavía. Yo fui pizpereto a la Latina a recoger el texto. Y cuando llegué a mi casa empecé a subrayar. Digo, ¿esto qué es? ¿Dónde me he metido yo? Pero si hago tres personajes. Y dije, ya lo tiene
vuelto. Tienes más texto en el fondo que Victoria. Porque claro, sumas lo de todos y dices, ¿pero qué pasa?
Tengo más texto que los de Juego de Tronos. Yo que te diría. Y empecé a subrayar y dije, bueno, esto ya no tiene vuelta de hoja. Y me encerré jueves, viernes, sábado, domingo en mi casa, recorriendo el pasillo para arriba y para abajo, memorizando lo que pude, porque el lunes empezaba a ensayar, y dije, venga, vamos a tirarnos a la piscina, porque además es muy divertido el texto, los tres personajes son muy divertidos, además son muy distintos.
Eso iba a decirte también.
Son muy distintos. Hago un stripper con un secreto, y hago un profesor y un político un poquito corrupto, que no sé si la gente sabrá lo que es, porque como no se conoce últimamente cosas de esas, no sé si sabes.
Eso es algo del pasado, ¿no?
Yo creo que se ha retomado de algo pasado.
Una invención, sí, ¿no? Sí. No existe.
Y la verdad es que estoy muy muy contento porque estoy muy bien acompañado, aparte de con Silvia, con Aim Thomas, y la verdad es que me lo paso muy bien. Es un poquito agotador, sudo mucho. Yo soy de sudar, pues sudo más. Pero vamos, es una comedia muy divertida, escrita y dirigida por ellos, por Sergio Sáldez y Rafa Ávila. Y oye, pues dije, aquí estoy, venga, ¿qué pasa? A estudiar.
¿Y cómo ha sido tu encuentro escénico con Silvia?
Pues muy bien, porque de todas formas, Silvia y yo estuvimos un año haciendo El Otro Lado de la Cama, y porque ya se incorporó el segundo año con Loreto Valverde, las dos.
Que estuvo aquí contándonos.
Ah, claro. Y entonces...
Si ves, todo lo que nos cuentas en el fondo ya lo hemos hecho en Destino Wonderland.
Sí, aquí vienen todos mis amigos. Aquí me encanta porque vienen todos mis amigos. Y lo que pasa es que no me quiero repetir, claro. A ver no. Si la han hecho.
Claro, a ver.
Y yo a Loreto tampoco la conocía. Y la verdad es que me congeniamos muy bien. Pero Loreto es una mujer con su familia, con sus hijas y tal, y Silvia pues está sola en el mundo, pobrecita mía, con sus gatos.
No, y mi madre y mi hermana que han venido a vivir conmigo.
No, que no, qué broma. Claro. Tonto.
Lo digo
en plan cachondeo, claro. No, pero que sí podías tomarte una cerveza más, porque Loreto Silva, porque es madre. Ante todo soy madre, como decía la otra.
Claro,
y el encuentro claro. Otra vez con Silvia fue maravilloso.
Su hija Judith también estuvo en el programa como invitada.
Ay, Judith
es una maravilla. Y Ruth.
Pero Ruth ese día solo vino de visita y a mirar. Pero ay. Judith sí estuvo en los micrófonos.
Y lo que me preguntabas tú, que sabes que me lío, que mi reencuentro con Silvia ha sido maravilloso, porque Silvia y yo hemos conectado desde casi el día uno, o del día, casi menos uno, desde conocernos. Y...
Es verdad.
Y yo estoy contento porque es que la quiero mucho, aparte.
Bueno, al menos desde el público parece que tenéis una forma de entender la comedia muy muy similar.
Hombre, porque él es muy buen cómico, él es un buen actor, es un actorazo como la copa un pino. Y entonces yo, cuando pasó lo que pasó, yo dije, yo quiero un cómico, un actor cómico. Claro. Digo, no me traigas una persona que luego va a ralentizar todo, porque esto encima, que dura una, tiene que llevar un ritmo constantemente, porque si se rompe el ritmo... Es horroroso porque está la gente como haciendo, ¿sabes? La gente se duerme. Y entonces tú tiras, pero no. Y entonces yo sabía que Andrés, conmigo además, que nos llevamos muy bien, y en cuanto lo tengamos ya, porque acabamos de debutar hace nada, y esto necesita rodaje, y en cuanto lo tengamos, vamos, los dos, esto es, vamos, la bomba. Yo con Andrés, es mirarlo y ya me estoy riendo.
Además que a veces nos da un poquito la risa.
Claro, porque a veces lo miro y digo, ¿qué hace ahora? ¿Qué hace? Yo lo miro así, pero claro, la gente no te digo.
Hiperactividad escénica, es como te diga. Hay muchas cosas en el menos tiempo posible. Sí.
Y Naim también se ha incorporado muy bien, que mira, tiene la escena conmigo, es muy gracioso, que Naim realmente es cantante. Lo que pasa es que, bueno, yo lo descubrí que era actor también en lo de Cosas de Papá y Mamá, que hizo con María Luisa Merlo.
Con Meseguer y
pero,
Marta.
Pero vamos, no Marta, tenía ni idea, te lo
Valverde.
Juro.
Marta Valverde también.
Y con Marta, era Marta, Marta mía.
Sí, porque además yo fui...
Que ha estado en Destino Wonderland también.
Sí, Marta Valverde, que Marta
yo fui ayudante de dirección de esa función, de
Por
Cosas
eso
de
te
Papá
digo
y Mamá.
Que yo no sabía que él era actor, ¿sabes? O sea, yo realmente a Naim no lo he conocido como... No tengo la misma confianza que con Andrés. lo he conocido dos veces, sola a Dios, y me encantaba porque a mí me hicieron pasar los chicos de Operación Triunfo 1 una época que yo no olvidaré. Entonces yo les tengo un cariño muy especial a todos. Pero yo no sabía que fuera también, que es muy gracioso en escena, que tiene sus puntos, que él quiere sacar sus cosas cómicas. Y luego, mira, canta su canción. O sea, que las fans de Naim también tienen momento de verlo a él cantando su canción. Y entonces, bueno, tenemos una cartelera que es muy mona. Es muy mona. Y una comedia que está bien. Y bueno.
Y ahí estamos.
Ahí estamos, que en el Teatro de las Aguas.
Todo el mes de julio.
Sí. El mes de julio.
Los domingos a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
Y por poner un poquito el cebo, ya que Silvia ha mencionado a Naim Thomas, digamos que este personaje que interpreta Naim Thomas en la función, a Victoria, no es que le pida la luna, pero le pide otras muchas cosas.
Cosas como estas. Nuevo Daniela Romo, con uno de sus grandes éxitos, aunque había sido anteriormente un triunfo en La voz de Fiordaliso. Pero ella hizo esta versión y sonó tanto más que la original.
Bueno, y como vive Victoria ser pretendida por Naim Thomas, por el personaje.
Bueno, ¿eh? Por el personaje. A ver, es que, claro,
yo no me... Sin desvelar mucho.
Claro, él es muy majo. Yo lo tengo como amigo. Entonces, de repente, pues te va diciendo las cosas y te va sorprendiendo. Porque realmente tú estás viendo que no es tal amigo. Que él hace unas cositas...
Que también tiene secretos.
Tiene muchos secretos. Tiene uno muy gordo, claro, que yo no me lo espero.
Claro, que el público lo descubre antes que tú,
eso
claro.
Es. Yo no me espero ese secreto tan grande que tiene. Pero por Naim Thomas es muy rico, es muy mono. Además, en el escenario él es muy guapo, es muy... Pues además, en el escenario estar pretendida por él, yo qué sé, yo te podría decir en la calle qué sentiría yo. En el escenario me gusta.
En el escenario te ronea bien.
Sí, sí, es muy majo. Pero Uriel, su personaje, Uriel, es el que me... pero realmente es mi amigo, es el único amigo que tengo, porque Victoria aparece mucho así, tiene sus amigas, su amiga Ana, su amiga no sé qué, su amiga no sé cuántos, pero ella es muy, ella realmente es un poquito egoísta, es una mujer bastante egoísta, es una mujer bastante egoísta. Se nota que no tiene muchos estudios, pero eso me gusta mucho de ella, porque no es una mujer muy preparada.
Unas patadas al diccionario, madre mía.
Madre mía, es una bestialidad, pero, para aprenderme eso. Pero,
verdad, claro, porque qué difícil decir mal una palabra.
Cuando te la sabes muy bien, claro. Entonces tienes que cambiarlo, y entonces eso es lo más gracioso de ella, que siendo tan simple, diría, porque ignorante no, porque ella sabe mucho, pero es muy simplona, tan simplona, lo que consigue Victoria, ¿eh? Y hay muchas mujeres así, ¿eh?
Y tanto.
Y hay muchas mujeres así que son muy simples, muy llanas, muy, no sé, muy normales, ¿sabes? Que no van de... Y consiguen más que las que sabemos, y me incluyo. Que sé algo de la vida, que entiendo las cosas, que hablo bien, y no consigo tanto como Victoria. Pero Victoria tiene un secreto, pero no se puede desvelar. Hasta
bueno,
el final.
Señor Arenas, unas pinceladas de sus personajes, aunque ya nos has
estaba
dicho
yo pensando que mis personajes también, los tres, tienen también secretos. Es que en función debería...
¿Qué es?
Esa función, en vez de el secreto de Victoria, que está muy bien, debería llamarse el secreto de todos estos que saben.
El secreto de los tres.
Sí, porque todos tenemos secretos.
El secreto de Victoria y los otros.
Eso. El stripper tiene un secreto. ¿Qué? Gordito también. Uh-huh. El profesor también tiene una vida interior X. Y el político, pues
también tiene secreto.
El político tiene y unas apetencias también de aquella manera, ¿sabes?
Políticamente como, correctas.
Políticamente correctas, sí. Sí, políticamente sí. Correctas de cara a la galería.
Exacto,
pero por detrás... Es,
claro, por eso.
Pero como son tan distintos los tres... Como son tan distintos los tres personajes, me encanta hacerlos. Porque son todos muy... Y cuando pase más tiempo, que esté ya más porque acabamos de estrenar, los tenga ya más cogidos, me lo voy a pasar, ya me lo estoy pasando bien, pero me lo voy a pasar súper bomba, porque ya los iré haciendo más míos y están bien escritos, es muy divertido, a mí me lo paso muy bien.
¿Y cómo reacciona el público ante este secreto de Victoria?
Pues mira, como estamos recién estrenados, hemos hecho dos funciones y la segunda la gente empezó a reírse, porque también ya nosotros podemos ver las cosas que fallaron un poquito para arreglarlas, y la gente se reía muchísimo. Pero ¿sabes qué pasa con esto? Que a mí, sinceramente, llevo tantos años en esta profesión ya, yo ya llevo mucho tiempo, no me gusta eso de hacer una función un día a la semana. No estoy acostumbrada. Uh-huh. O sea, no estoy acostumbrada. Entonces, para mí, ir un día a la semana es empezar a calentar desde el jueves, a repasar otra vez todo mi eso para ir como si la estuviera haciendo todos los días, ¿sabes? Porque cuando tú estás en el teatro y empiezas de miércoles a domingo, como hacíamos, descansábamos lunes y martes, entonces vas todos los días y todos los días ya tienes un training, una mecánica, y cada vez te salen cosas mejor, cada vez estamos más, no sé, todos los tres actores estamos como más unidos, más... Aquí no, aquí es, vamos, todos los... una vez a la semana y yo digo, madre... ¿Sabes? Parece a mí eso me corta muchísimo.
Es un poquito empezar desde cero casi todos los días.
Sí, es como si fuera un estreno todos los domingos, porque entras con la misma, con los mismos nervios, claro, porque quieres que salga todo bien, porque quieres que... Y nosotros, claro, realmente hace una semana que no lo hacemos. Y entonces todos los domingos a las 9, pero es todos los domingos a las 9. El sábado no la estoy haciendo. Entonces a mí, de verdad, todo esto que está pasando con el teatro, yo no puedo. No puedo, pero me amoldo.
A ver.
Y me he modernizado. Sí. Y si hay multiprogramación, pues yo hago multifunciones. Porque
haces micros, macros.
Micros, macros, todo lo que me ofrezcan ahí, ¿sabes? Y pero porque así estoy en activo. A mí me gusta estar en activo. Y yo estaría encantada de estar ahí. El miércoles una función, el jueves un micro, el sábado la mía, el secreto de Victoria, otro día otra. Me encanta. Pero en el mismo sitio. ¿Entiendes? Uh-huh. Porque de verdad es muy, muy, como él dice, cuando me vea yo, ¿qué hago? Sí, pero ¿cuándo? Porque no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Y así estamos muchísimos actores, y hay muchas funciones así, ¿eh? Muchísimas funciones de teatro, muchísimas obras de teatro están que tú coges es una vez el viernes a las 8, el otro el sábado.
Pero para las salas también es una cosa económica. La diversidad de poner muchas funciones del jueves a domingo.
Sí, sí, sí.
Para que el público tenga variedad.
Para, tal, variedad igual. Para elegir, pero, claro. Pero para los actores es...
Es más complicado, es más complicado.
Es un poco... Sí. Para mí, personalmente, es un poco duro. Me gusta tener, pues, de miércoles a domingo.
Sí, porque...
A las 7, mi funcioncita. ¿Quién venga? ¿Quién no venga? ¿Sabes?
Es lo que dice Silvia, que todos los días es como un estreno, ¿sabes?
Cada domingo que vamos es un estreno.
¿Tú ves también así el panorama actual teatral, Andrés?
Yo es que soy positivo, por la gracia de Dios, pero de repente... yo estoy en este mundo porque tiene que haber de todo. Pero yo como Silvia, me amoldo a lo que sea. Sí. Yo, desde que acabó El Otro Lado de la Cama, en junio del año pasado, he hecho una función... que iba a ser más funciones, se quedó en una función y no había vuelto a hacer nada. Entonces yo me quedé, estaba en mi casa, que a veces estaba muy a gusto en mi casa, porque yo soy muy casero, pero otras veces era como de, a ver,
Dios,
que alguien
claro,
me llame para
Dios.
Algo, ¿sabes?
Claro, y
entonces surgió esto, pero llevaba desde junio, o sea, hace un año, con una función, que me tragué esos ensayos para más funciones y al final fue solamente una función. Y era como de, ya tiene que acabar este tema, porque no puede ser, tengo que ponerme las pilas. Y esto me ha venido de maravilla. Y yo me imagino que si todo va bien, por supuesto, que irá. Porque hay buena energía, que eso es muy importante. Cuando tú te llevas bien con el actor que tienes al lado, tienes la mitad del trabajo hecho. Yo, es mi opinión. Que a todos nos ha tocado trabajar con actores con los que no te llevas bien. Y es el doble de trabajo. Es como que tienes que tirar.
Oh.
Es un cansancio enorme. Y aquí hay muy buena onda, hay muy buen rollo. Y eso te facilita un montón el trabajo. ¿Sabes? Pero vamos, es actividad. Ponte las pilas, empieza a hacer un micro, pues un micro, un macro, pues un macro,
sí,
lo que
sí,
fuera.
Sí, sí, sí. Y además yo no espero ya que me llamen.
Claro, como decía.
Yo ya no espero, no, me niego. Ya me niego porque la llamada no llega nunca. Quiero decirte que no es verdad y estamos todos así. O sea, el 87% de los actores ahora mismo, un estudio que ha hecho a ISGE,
que llega,
el 87% de los actores estamos en las condiciones de unos mejores, otros peor. Yo, gracias a Dios, para comer no me falta, pero yo ya llegó un punto que yo ya el año pasado lo intenté, que estaba Andrés, me salió mal una cosa, puse dinero para hacer una cosa, no salió, ¿vale? Directamente. Y yo me quedé en mi casa con 2.500 flyers hechos, un póster, un decorado, que yo, mi trastero es pequeño, algunas cosas, otras por toda la casa, el decorado. Entonces, cada vez que pasaba por mi casa y veía mis plantas, yo... Me entraba un...
Claro,
porque...
Un coraje,
no sé cómo decirlo, porque me entraba un calor. Porque, claro, yo le puse mucho amor a eso. Conseguí los derechos de la función, ¿verdad? Estaba Andrés. Andrés lo vivió todo.
Yo también fui ayudante de dirección de esa función.
Hice todo, porque estaba todo el mundo de acuerdo en hacerla, en esas condiciones, en las condiciones en las que se estaba haciendo, que la estábamos haciendo ya. Y me quedé...
De repente, así, ya está.
¿Cómo dirían los jóvenes? Me hicieron la 13-14. ¿Cómo es esto?
Sí,
tirada como una colilla. ¿Cómo hablan? ¿Cómo se habla ahora?
Sí, más
tirada que un tal. Pues así me quedé. Y tuve que coger una... Yo desde ese día dije, se acabó. O sea, yo ya no voy a esperar, no quiero confiar en nadie. Me hago las cosas yo. Y espero encontrar, y una vez más he confiado en Sergio Sáldez, con Rafa Ávila y Naim Thomas, que somos ahora mismo los productores de esta función. Y bueno, por el momento nos llevamos súper bien y todo funciona perfectamente. No me han fallado. Doy gracias a Dios. Porque si me llego a llevar otro golpe, ya digo, es que tampoco intentándolo yo, no entiendo. Y como tampoco ahora ponen en las iglesias el agua bendita, porque si no te coges enfermedades y cosas, digo, porque antes iba y llenaba una botellita con agua bendita, ¿sabes? Llegaba a mi casa y hacía como, ¿sabes? Porque me gustaba.
Sí, sí. Para purificar.
Uh-huh. Ahora, como no la... Claro, pues ahora yo voy y yo me llevo una botella de agua, pues yo me hago mi rezo locoso y me la llevo a mi casa. ¿Tú me entiendes? O sea, porque llega un momento que dices, ¿soy yo? No soy yo. Somos muchos actores que estamos exactamente igual. Todos los actores que me encuentro hablan de lo mismo. Mira, Andrés acaba de empezar cuando yo lo vi, digo, ¡ay, qué bien, qué suerte que va a hacer esta con el colegio, con lo de la farmacia!
Lo de la farmacia, sí.
Y mira...
Un bolo.
¿Un bolo?
Hay cosas para septiembre, pero...
25 días de ensayos que no te pagan, ¿eh?
No, esto se me pagaron, ¿eh?
Ah, esto sí, es bueno.
Con contrato pues y todo.
Pues
sí,
eso
sí,
que
sí,
te
sí,
ha llevado.
No, esto me pagaron ensayos, contrato y la función muy bien pagada. Es la cosa como son.
Qué gusto.
Pero hablando de ellos, de los productores del Secreto de Victoria, yo que soy contratado afuera, tengo que decir que son muy buenos productores. y que me lo están haciendo pasar muy bien. Yo estoy a gusto.
Que es un buen productor.
Ellos cuatro. Lo que necesites,
defínelo.
Lo que necesites aquí. Lo tienes.
Defínelo para que se den por aludidos los que no correspondan
mira,
al retrato.
Hacerte la vida agradable, que lo que tú necesitas como actor lo tengas, y sobre todo facilitar. Yo no soy actor de pedir cosas ni nada. No, llámame. No. Si hay cuatro, me conformo con tres. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero de facilitarte sobre todo las cosas, de hacerte fácil este recorrido, sobre todo, por ejemplo, hablo de mí, que me enfrenté a una función que ya estaba en marcha, uh-huh. Me subí al tren en marcha y me lo han hecho todo muy fácil, aprenderme esos tres personajes cuando ya se había ensayado, ya estaba, ¿sabes?
Y, pero Andrés, tú nos salvaste la vida, no te olvides de eso nunca, ¿eh?
Pero yo podía haber dicho que no y dije que sí.
Pero bueno, por eso tú estás aquí y te estoy diciendo, tú claro, nos salvaste claro, la vida, no dije, claro. Andrés nos dejó tirado.
Con una
tú
fecha,
nos has salvado
no, pero, con una fecha de estreno.
Con una eso fecha sí de estreno, ya, Silvia. Faltaban 12 días.
Pero no, pero sobre
si
todo,
no aparece Andrés.
La presión tan grande que yo tenía es que ya había fecha de estreno, era claro. O sí o sí, claro. ¿Me entiendes? Pero yo, después de meterme en este proyecto, si de repente sois unos manguis, yo digo adiós, señor, adiós. Pero todo se hubo una conjugación de cosas positivas.
No, sí, porque nosotros creemos en este proyecto claro. Y queremos llevarlo por toda España, porque es una función muy bonita. Y estamos, ¿sabes? Y Naim también está encantado con la función, entonces lo hablamos desde el principio y nosotros queremos llevar, pues eso, pues
porque
todo el bolo,
porque sois gente
cosas.
Del oficio, Silvia. De
porque
verdad,
somos gente que queremos trabajar.
Queréis el oficio, y, queréis el trabajo,
queremos
claro.
Queremos trabajar, no queremos estar esperando a ver qué... Y luego tienes que hacer dos o tres cosas para seguir en esto. Mira, yo ahora estoy con Jaimito Borromeo también, que si seguimos, vamos a seguir haciendo La verdad del amor. La ha escrito él, muy graciosa. Y con Miguel Vigil trabajaremos el 30 de junio, no con Romera, vamos, porque Miguel no podía. Pero luego lo vamos a hacer con Miguel Vigil, La verdad del amor se llama, somos los tres y hacemos un espectáculo muy bonito, muy gracioso. Es un matrimonio, que nos pasan cosas, escrito por Jaimito Borromeo, que lloras de la risa, porque además él es un encanto y es muy amigo mío. Y ahora me voy a Salou y el día 30 de junio la vamos a hacer. En colaboración con la Cruz Roja. Vamos a lo que se saque de las entradas, uh-huh. Una parte es para la Cruz Roja. Y entonces ya me voy el lunes corriendo. He estado estudiando eso también. ¿Entiendes? Quiero decirte, multiprogramación, multi lo que sea. Yo ya soy multi lo que me digan. Y hay veces que leo el guión y digo, ¿te gusta? Sí. ¿Sabes? Ni siquiera lo analizo. Ni siquiera digo, uy, qué papel, uy, mi personaje. No. Sí, sí, lo quiero hacer. Así es. ¿Qué? Esto es así. Y Andrés nos ha salvado la vida, eso no te olvides nunca. Bueno,
ya te digo que podía haber dicho que no, pero he dicho que sí porque había muy buen rollo. Y desde el primer día dije yo, pues esto, tira millas.
Bueno, y siguiendo con el secreto de Victoria, desgranándola aquí en Destino Wonderland, vamos a meter un poquito de carne, ¿no? Porque también hay carne y sensualidad.
Claro que hay
en
carne
esta función.
Y bailes cimbreantes y sensuales y provocadores y provocativos, que son los que más nos gustan. Y claro, a eso hay que echarle mucha gasolina.
Y qué qué carnes se mueven aquí en el secreto de Victoria?
Andrés Arenas, ¿eh? Por alusiones.
Pues mira, yo soy una persona que yo creo que me considero que tengo ritmo, pero ya tengo una edad. Entonces, cuando en el stripper vino Tatiana, la coreógrafa maravillosa, y me montó unos pasos de baile, y dije, vamos a ver, ¿tú te crees que yo soy, que tengo 20 años? No, es una cosa, porque ella empezaba a bailar para decirme cómo tenía que hacerlo, y decía, pero si es que claro, lo haces tú, que eres joven, bella, esbelta. Yo tengo mis años, mis kilos y mi asma, ¿me entiendes? O sea que, yo creo que más o menos...
Y tu experiencia y, también, claro, oye, eso es
me dijo, adaptarlo a ti, claro, luego claro, no tuve más remedio que adaptarlo a mí. Entonces, ¿qué? Cuando hago un stripper, pues un poquito de andar por casa. Y me cimbreo, como decíais vosotros, que yo creo que era más gracioso que he hecho bien. Yo intento hacer lo que Tatiana me mandó, pero a mi manera.
Pero aún así eres muy valiente, porque el vestuario que lleva este stripper, ponérselo...
Es la primera vez en mi vida...
Dios mío, ese vestuario.
Es la primera vez en mi vida que le pongo unas mallas negras y una camisita esa de rejilla.
Sí.
No es de cuero, pero de rejilla.
Aquí no es secretos, todo queda al aire.
Pero vamos. Es la primera vez en mi vida. Y dije, bueno, pues venga, de perdidos al río. Y la verdad es que yo creo que era gracioso. Y luego ya... El baile ya es... cuidado, que hago todos los días lo que me ha dicho Tatiana, ¿eh?
Sí.
Pero yo le pongo mi rollito y tal, porque claro, Tatiana tiene 25 años y yo tengo los míos. Y ella se cimbreaba y yo decía, ¿tú quieres que haga yo eso? Y digo, vale, venga, espera que me voy a sentar. Claro, pero luego ya lo hago a mi manera y queda gracioso. Bueno, pero público, a la gente le gusta, yo creo.
El público se queda con la boca tan abierta como Victoria.
Como diciendo que ha atrevido.
Como tu personaje, Silvia. Se queda con la boca abierta. ¿Tanto? Aparte de reírse mucho.
Hombre, pero es que claro, de repente que entre eso en casa y encima un regalo de una amiga tuya... Dice, ¿y esta cómo se le ha ocurrido regalarme esto? Porque no se puede ser.
Esta es amiga.
Esta es una amiga. Pues,
baratona, una amiga baratona.
Una amiga y el regalo eres tú. Porque claro, todos sabemos lo que es un boy.
Claro.
Sin menospreciarme.
No,
ya,
por favor, tú, Andrés, no, sabes, o sea, que yo te tengo mucho cariño. Pero claro, yo he ido a los boys.
Es el anti-boy. Claro. Es el anti-stripper.
Eso te entra por esa casa, algo así. Pero claro, llega él. Pero cuidado. Porque me ha regalado mi amiga esto.
Y luego encima, Silvia, que en forma de que Victoria aprenda el nombre. Le llama de siete formas distintas. Todo.
Pero porque ella así de simple.
Ella es así.
Ella una simple.
Pero no luego entra el boy, el stripper en tu casa, con el secreto que lleva también, que también tiene un secreto.
Claro, luego nos quedamos...
Que quedan más patidifusos.
Y un magnetofón que no va.
Bueno.
Para colmo, es que todo, es que nada.
Le pasa muchas cosas. En esta función he tenido que bailar y cantar. Y cimbrearme, como dices vosotros.
¿Te ha gustado a ti eso ya? Vas a practicarlo a partir de ahora.
Para ahora cimbrearme me gusta. Y lo de cantar al principio decía, venga, pero si tú no eres cantante, échale morro. Yo estuve 2 años haciendo
el otro lado de la cama
cantando sin... Les, digo,
¿y yo?
Les engañé. No, digo, pues si no soy cantante. Yo cantaba Las chicas son guerreras.
Y yo cantaba
que más o menos
Dolores.
Puedes cantarla de alguna manera, que no tienes que ser súper cantante. Digo, yo canto sin saber cantar. Pero hay que echarle morro y ya está. Así es que subirse a un escenario ya para mí es tener morro, ¿sabes? Luego lo puedes hacer, luego si no vales, vete. Pero para mí la gente que se sube a un escenario tiene ese valor y luego hacerlo bien. Cuidado, que hay que hacerlo bien.
Sí.
Pero solamente el hecho de subirte, que para mucha gente es que vergüenza, no sé qué, no sé cuánto, yo no podría, pues echas, no lo piensas, sino claro. Todos los actores, el primer día que se subieron al escenario, se querrían morir. Aún también nos morimos de
claro, ir
a mi casa.
Siempre. Y
algunos se siguen muriendo cada día.
Siempre.
Barbara Streisand, ya era Barbara Streisand, y destrozó la mano de su productor en una entrega de los premios Grammy cuando iba a actuar con Neil Diamond.
Claro.
De cómo estaba, ahora salió. Y es la Streisand.
Claro.
Pero dentro estaba, que pero no puedo, nervios, que no puedo.
A mí me pasa siempre
nervios,
en los cinco.
A mí me pongo muy nervioso.
Yo,
porque quiero que salga bien, pero esos son nervios de responsabilidad. Y es que quiero que salga bien, es que no quiero equivocarme. Ay, Dios mío. Porque si no...
Yo son los 5 primeros minutos antes de entrar al escenario. luego ya se me pasan. Pero los primeros 5 minutos que estoy esperando mi pie, es como de, voy a mi casa, ¿qué hago aquí? No sé, esas cosas.
Porque
¿no?
he dicho que sí.
Claro. Porque... Pero luego sales al escenario, y sobre todo si sales y tienes la complicidad, la ayuda de estos compañeros, por ejemplo, en el secreto de Victoria, pues ya te digo que tienes la mitad del trabajo hecho.
Que sí, que nos divertimos, André. Estamos encantados, claro. Y todo lo que nos queda.
Pero para compensar, aquí tenemos a Silvia Gambino, que luce cuerpazo en la función.
Ay, muchas gracias. Mira que me digas esto. Oye,
Mira cómo sales. Nada más empezar la función.
Bueno, haciendo un yoga estúpido. Que eso es... Que yo no sé.
Pero define muy bien al personaje, yo creo, ¿eh?
Sí, porque ya se cansa enseguida, además. Ya ves tú, hace dos que voy, qué cansada ya del yoga. Ay, por favor. Y luego, bueno, mi vestido, que es un... Que todo el mundo con el vestido que saco ese verde, que yo no sabía que iba a tener más éxito que yo el vestido. Es verdad, todo el mundo, ya lo tengo pedido por una amiga, ¿no? Ese vestido para mí cuando termine la función. Y yo espero que sea dárselo dentro de un año y pico, por lo menos que haya recorrido parte de España, parte. Haciendo bolos.
Y incluso este sea polilla y hay que comprar otro.
A ver si consigo otro igual, porque eso es un tiempo. Y... Ya no hay otro, ¿sabes?
Pues nada, amiga de Silvia, olvídate del vestido.
Olvídate el vestido. Yo a mí lo que me gustaría es quedarme un tiempo con esta función en Madrid, en el Teatro de las Aguas, porque para mí Susana, Daniel y David se han portado muy bien conmigo. A mí me han abierto las puertas de su casa. Y yo quiero quedarme ahí porque yo sé que va a ir muy bien. Tienes tu sitito en Madrid, todos los domingos te puede ir a ver la gente, ¿sabes? Y luego podemos aprovechar para hacer bolos fuera. Y a mí me encantaría eso, a mí me encantaría. Pero como esto es lo que el público mande, si va bien, si va mal. Pero a mí me encantaría seguir ahí, luego hacer los bolitos, luego aprovechar esta función. Es decir, es la primera que... Porque es la primera realmente que estoy produciendo ya que ha salido. ¿Vale? Una la tengo que no ha salido y tengo todo guardado. Y otra es esta. Entonces, por lo menos, digo, la otra no me salió. Pero esta quiero que me salga, ¿sabes? Quiero que salga bien. Que de hacer bolos, de decir, oh, es que mi producción ha hecho esto. Porque ya se me llena la boca, que ya ves tú que es una producción modesta, que no es una gran producción. Pero le tenemos tanto cariño nosotros por eso. Porque le hemos... Y los chicos, Sergio Sáldez y Rafa Ávila, tú piensas que Rafa es director de colegio, del Colegio Mirabal en Boadilla. Nada que ver con este mundo. Es la primera vez. Sergio no. Sergio ha sido actor, sí, es profesor de arte dramático. Pero él es la primera vez. Y ellos dos, la ilusión que le ponen esos dos chicos, lo tenéis que ver. O sea, hay que ir a comprar, no sé, van ellos, ¿verdad? No te falta de nada. Están siempre ahí. Siempre, venga, ánimo, venga, la vamos a liarlo. O sea... Yo estoy encantada con ellos por eso, por el equipo, de que ellos me han ayudado, porque yo he tenido momentos también, pues cuando han pasado cosas al principio, cuando antes de estrenar pasó lo que pasó, yo ya dije, no, o sea, no, por favor. Y en cambio, ellos son un encanto, por eso digo que a ver si tenemos que seguir y que vaya bien para todos.
Es difícil llegar al público sin tener un gran aparataje de promoción detrás.
Promoción aquí, la verdad, si te digo, promoción con la obra, que la gente se entere, o llegar tú, como
carisma. De promoción, de publicidad me refiero, sin tener un equipo así potente detrás es más difícil.
El equipo potente llegar... Tienes que pagar mucho dinero para tener un equipo potente, tienes que pagar mucho dinero porque es mucha publicidad, es mucho dinero que realmente, vamos a ver, lo que estamos haciendo nosotros en el Teatro de las Aguas tampoco te compensa hacer un gran despliegue de publicidad, porque es un teatro pequeñito, es muy pequeñito, pero si nosotros hemos hecho mucha publicidad, pues lo que se lleva ahora por las redes sociales, ellos también, David y Susana, eso lo cuidan muchísimo, pero te voy a decir una cosa, muchas veces se hace un montón de publicidad, porque yo he estado en funciones que se ha hecho muchísima publicidad y no ha pasado nada, o sea, el público... O te coge, o te elige, o no te elige.
Sí.
Eso es un misterio. Eso es un misterio, porque si no seríamos productores todos. Porque si no, cada 5 minutos estaríamos, venga, esto lo ponemos aquí, ¿no? pero la publicidad, vamos, esto que nos estáis haciendo ahora nosotros, esto, pues fíjate.
Esto es oro, esto es oro.
Esto es oro para nosotros, para mi producción. Lo digo con la boca pequeña, pues un pequeñita.
Y tú, Andrés, que también has estado metido en producción.
Yo produje este año pasado, no, este año pasado no, este que estamos.
Sí, claro, sí, sí.
Produje un monólogo.
Estuvo aquí Nieve de Medina, que creo que la conoces.
Sí, la conozco un poco, sí. La conozco solamente porque es prima carnal, nada más, pero no por otra cosa. Y porque hemos vivido juntos, madre mía, cuando empezábamos te quiero decir que somos ya, tenemos una edad. Bueno, entonces Nieve quería hacer un monólogo y tal. Teníamos la complicidad del director, que es un profesor de la RESAT, Pablo Iglesias Simón, que mañana es nombrado director de la RESAT, el 1 de julio, le nombran, con lo cual está muy bien. Y Nieve pensaba hacer este monólogo, un texto de Aisa de la Cruz, y yo, como soy así, venga, yo te lo produzco. ¿De verdad, primo? Digo, yo te lo produzco, venga, pin, ¿qué pasa? ¿Qué se necesita? Pues claro, yo digo, yo produzco, pero vosotros sois los que hacéis las cosas. Hicimos 6 funciones en la cuarta pared. Es un texto que se llama Modelos Animales. Y luego un bolo. Y ahora está parada la cosa hasta septiembre, octubre. Incluso diría más, un poquito más. Porque, bueno, se tienen que empezar a mover. Tenemos un buen distribuidor. Y que yo confío en el 100%, porque distribuía al otro lado de la cama también. Hicimos muchos bolos. Pero la cosa está, pues, como están las cosas. Y, o sea, que también puedo decir que he sido productor a mis años, productor teatral, digo.
¿Has sido o no eres? Porque
soy, porque...
Eso sigue.
Porque el espectáculo, claro, está en marcha.
Claro, eres productor de eso, claro.
Está en marcha, es un espectáculo, pues vosotros vinisteis a verlo. A mí me parece que tiene bastante calidad y juega con que Nieves es una gran actriz, no, porque es a mi prima. Y bueno, ahora tiramillas.
O sea, que no te has quedado quemado por producir esto, ¿no?
No,
¿Tienes ganas de producir más?
No creo.
¿No? Vaya.
O sea, cuidado.
¿Yo te iba a ofrecer una obra?
En un futuro muy próximo, yo no sé. Ahora vamos a intentar recuperar un poquito lo que hemos puesto. Claro, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero es que nunca se sabe. Yo nunca pensé que iba a ser ayudante de dirección y he sido ayudante de dirección en 3 funciones. ¿Me entiendes? ¿Quién me va a decir a mí? Yo digo, yo soy actor. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a ser productor? Que nunca se sabe. Pero bueno, la experiencia como productor ha sido positiva, ¿eh? Además que ya la conozco, fíjate si no la conozco, ¿no? Y yo sabía que iba a ser algo muy positivo, de calidad. Y vaya bien o vaya mal, yo espero. Tú te metes a productor y sabes que hay un poquito de dinero un poco a fondo perdido, a ver si se recupera o si no, ¿sabes? Y claro, yo espero que la cosa vaya bien.
Claro. Pues ahora toca música otra vez, ¿no?
Toca música y a ver cómo lo decimos para no desvelar más de la función de lo que se debe. Pero digamos que esta victoria, interpretada por Silvia Gambino, en realidad lo que quiere muy en el fondo es estar a solas.
Pues entonces vamos a decirle a Juana Cañadas que nos ponga un documento y podremos decirle como algo que conoce muy bien Silvia Gambino. Cuéntalo tú. ¿Quién va a cantar ahora? ¿Qué tienes más gracia?
Quiero estar a solas, hablarle al espejo, desnudarme entera, que me llueva adentro, que nadie pregunte qué hay en estos ojos, solo son cenizas de algún sueño roto. Sé que mi camino estaba escrito, sé que no conduce al paraíso. Quiero estar a solas tras de los cristales, ver cómo la vida se la lleva el aire, entre los naranjos y los camineros, para quien me quiera plantaré mi huerto. Sé que mi camino estaba escrito, sé que no conduce al paraíso. Mira qué tristeza.
momento de nuestra vida todos queremos estar a solas.
Sí. Y tanto.
Bien, entonces sí. Es normal.
Pues sí.
¿Verdad? Como Victoria en un momento dado decir, mira.
Mira.
Igual yo solita, aunque soy muy simple, pero
ella simple,
pero me lo pillo.
Ella es simple, pero ella sabe lo que quiere y ella está muy bien posicionada en la vida, tiene muy buena posición y ella llega a un momento que quiere vivir su vida.
Bueno, nos contaba Silvia mientras estaba cantando Ana Belén, que sustituyó en su día a Gracita Morales.
Sí.
Con eso que decía yo, por eso decía yo, cuéntalo tú que tienes más gracia, de Alonso sí. Millán.
Sí, 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 con 27 años. Y era con Bárbara Rey y con Casem. Estuvimos en el Muñoz Seca y luego hicimos por toda España.
Con no exitazo, uno de los grandes éxitos de Alonso Millán.
Eso era, por favor. Y el personaje, vamos, estaba escrito para Gracita Morales, así que imagínate cuando me lo dieron, que yo tenía 27 años, digo, no doy crédito. O sea, no doy crédito. Yo estaba feliz, feliz. Una de las mejores épocas de mi vida del teatro, de verdad.
Aquellas épocas en que había, ¿cómo era? Compañía de comedias cómicas, ¿no?
Compañía, sí, como si fuéramos compañía estable. O sea, yo empecé con Quique Gamoiras y Quique Gamoiras me dijo un día a mí, palabras textuales, me dijo, yo no te voy a decir que te vayas de aquí. Si tú te vas de aquí es porque el guión que me entreguen no tiene papel para ti. Y va a ser muy difícil, porque yo era damita joven. En aquella época, o sea, la damita joven, el galán, el genérico, el, ¿sabes? Era así. Dice, y entonces tú, en mi compañía, te vas a ir el día que tú te quieras ir. Dice, porque en mi compañía vas a estar conmigo. Y estuve 5 años con Quique Gamoiras. Él me enseñó todo de la comedia, porque yo venía de revista.
Sí.
De la revista. Entonces yo cuando entraba me ponía como muy tiesa y las piernas así. O sea, tenía ese. Sí, porque claro, encima. Claro. No, oye, que a mí Alberto Portillo ha sido coreógrafo.
Fíjate,
nuestro.
Menudo coreógrafo, claro.
Menudo coreógrafo.
Por la calle Alcalá.
Por la calle Alcalá estuvimos 2 años. No, y nos marcaba una. Entonces, aunque entraras en escena, tenías que estar de una forma que es la revista. La revista es otra historia que deberían hacer más.
Sí.
Revista, más revista.
A ver si ahora con el éxito de Un Chico de Revista, que no esperaban ni los productores, pues ver si esto anima.
Ojalá, de verdad.
El público tiene ganas.
Eso es nuestro, además muy de aquí, muy español, es muy bonito, muy pícaro, muy blanco, un humor muy blanco y unas canciones muy bonitas. Y ya te digo, venía de revista y todo lo que hice comedia. Antes era eso, una compañía, tú entrabas en una compañía, si no dabas problemas, podías estar. Y eran 8 meses en Madrid que se hacía.
La temporada completa.
Y luego 3 meses de turné, pero 3 meses reales. O sea, que yo no pasaba por mi casa, o sea, nos llevábamos maletones, porque luego de repente del sur íbamos al norte, entonces también llevábamos el abriguito para luego por la noche que hacía fresquito. Llevabas de todo, era un maletón enorme. Y ya te digo, y muchas veces nos decían, tenemos 2 días libres, ¿dónde los queréis pasar? A lo mejor íbamos a Zaragoza, ¿queréis ir a Madrid algunos? Porque te pagaban el viaje, claro. No, en Zaragoza, y nos quedábamos, o sea, no ibas a tu casa en 1.5 meses, ¿entiendes? Y eso era el teatro, sí. Eso era, llenos totales, y estar en un sitio 15 días que te daba tiempo a conocer el sitio, Salamanca una semana, yo me conozco toda España gracias a eso.
Y aquellos afiches que tanto nos gustan, ¿verdad?
Ay, por
Pablo,
favor.
Si era en la gira ponía, el éxito lo avala, 800 representaciones en el Muñoz Seca,
qué bonito,
de Madrid.
Qué bonito.
Pero luego hay un teatro en España.
Y tú deseando salir en la foto, y que te dije que como eras mañana fotos, pero todos, porque como a lo mejor se ponía el solo, ¿sabes? Pues claro, eran los protagonistas.
La estrella.
La estrella. Pero de repente decía, no, mañana la afiche van a salir todos. Y la alegría que me llevaba yo por salir en ese póster, de verdad, no. Yo he vivido, de verdad, cosas muy bonitas en el teatro.
Y después aquellos títulos maravillosos, yo me acuerdo de...
Risas hasta la
Antonio
sopa.
Garisa.
Aquellas comedias que venían, por ejemplo, a Coruña de Antonio Garisa, con títulos como Caliente Musta el Pijama.
¿Ya ves tú?
No, maravilloso.
Y aquella de Florinda que viste.
Aquella de Florinda que se llamaba Manda tu madre a Sevilla, con Ángel de Andrés.
Yo la hice en la escuela.
Qué títulos sí, tan buenos, ¿verdad?
Yo estuve con Pedro
como de andaluces.
Risas hasta en la sopa. Risas con Queta Claver, tú fíjate.
Es que gente Pedro maravillosa.
Pedro que tenía
es
su compa. Eso era una producción. Madre santa.
Lo que pasa
eso
es que hay que adaptarse a los
claro,
tiempos. Es que no te queda más remedio.
Claro.
Pero vamos, que luego a veces digan, es que el problema en España es que no hay tradición teatral. ¿Cómo no va a haber tradición teatral, por favor? Lo que ocurre es que hemos perdido de repente, sí, el desde muy pequeños acostumbrar a que el teatro es algo más. O sea, nosotros lo teníamos siempre muy cerca, muy muy fácil, gracias a televisión, que lo promocionaba, programaba.
Los estudios uno de la televisión.
Te convertías en espectador de teatro como algo natural. Lo veías en tele hasta que podían llevarte al teatro.
Y además, mira, las revistas te llamaban para hacer tu reportaje y te daban una página. Ahora, como no cuentes un cotilleo o no te hayas separado o no digas me he acostado con este, o hables mal de tu familia, o intentes echar por tierra a un compañero, no tienes cabida. Antes sí.
A mí eso me parece triste.
A mí me parece eso tristísimo. No triste. Entonces, pero antes, ahora mismo, pues podía llamar cualquier revista. Oye, vamos a Las Aguas y os hacemos un reportaje a todos. Mira, estos chicos han debutado. Pero era así, ¿eh?
Sí.
Era así. Y en el periódico, al final, que venía el crítico, te hacía la foto y salía toda tu foto y hablaba.
Y eso también costaría dinero, ¿no? Como ahora, me imagino, no sé.
No. En la revista, ahora que llamaban a nosotros.
Que te hagan un reportaje en una revista sí te cuesta dinero, a lo mejor. Ahora, digo. Antiguamente a lo mejor no.
No, pero que te llamaban ellos porque les resultaba...
El propio medio
tenía interés. Claro, a mí a Javier de Montini, en lecturas, me ha hecho un montón de reportajes de dos fotos mías y hablando de lo que estaba haciendo porque sí. No porque yo estuviera haciendo ni no sé qué, no sé cuánto. Y una foto era conmigo así y otra foto con todos mis compañeros de teatro.
La noticia simplemente era Silvia Gambino esto en teatro.
Está haciendo esto y fotos en el teatro. Muy bonito todo.
Ni descubre el secreto. Ni dejar de descubrir, sino nada.
Pero
más,
venían y te hacían tu foto y la puerta del teatro y todo. Y cierto. Está aquí y no sé cuánto. Y ya es publicidad. Esa publicidad ya te vale para los restos. Si tú luego tienes que hacer turneo o hacer.
Tienes que tener tú una cantidad de maletas y cosas llenas de recuerdos de fotos y de pósters.
Yo tengo mis álbumes, todos
y de programas
mis recortes,
de mano.
Pues claro.
Tendrás fotos también con aquellas fotos que se hacían en la taquilla con no hay localidades.
Todo, yo tengo el 50% que estaba en los bancos y yo iba a mi banco y digo, toma, ponlo aquí, anda.
Es verdad, había los vales de descuento.
Los vales del 50%.
Es verdad.
Y yo iba a mi banco, digo, lo pones aquí, y luego iba a la cafetería donde me conocían, lo pones, no te importa, no. Y cada uno entonces nos decía, darlo a vuestra gente, sí. Y yo en todos los locales que yo conocía
eran como
dejaba...
libretitas.
Y la gente iba, y la gente iba con su ticket del 50%. Porque además enseguida hacían así, anda, mira, pues mira, qué suerte tengo de ir al teatro. Ahora ya, dos por uno, dos no sé qué, cotucú, y todo así. Y luego ves que va bajando el precio.
Le da la risa. Le explico a los oyentes que solamente en este momento dirán, es que... ¿qué ocurre? Le ha dado la risa, pues mucha risa.
Porque ahora, ¿sabes qué pasa?
No va a poder.
Es que veo luego cuando venden las entradas por online que dice el 70% del descuento y la entrada 7 euros. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Con todo el 70% de la entrada. ¿Sabes? Es ya sí. Como... Es una locura, ¿sí o no?
Da para otra función, ¿eh?
Pero, ¿sabes qué pasa? Que los oyentes no saben lo que nos queda a nosotros.
Claro. Después de ese 70%.
Después de que yo veo ese descuento, yo me pongo blanca. Porque antiguamente no, era el 50%, jolín.
Sí,
y se agotaban los tickets. Y entonces esa persona, con dos tickets, una entraba gratis, ¿sabes? Era como que invitabas a uno pagaba, pero invitaba al otro al teatro. Eso era muy bonito.
Pero claro, pero como fluía, además, claro, había una continuidad.
Y además era para los miércoles y los jueves, ¿eh? Fin de semana nunca se aceptaban los vales del 50%.
Nunca.
Luego dejaron para jueves y viernes, que el viernes iba flojito, y el miércoles entradas del espectador, lleno.
El día del espectador. Claro.
Lleno, el día del espectador, lleno el teatro. Y ahora... El 70% de 7, digo, ¿cuánto han puesto la entrada? Que yo no voy a...
Todos son épocas también, claro.
Sí, pero claro, la época de ahora.
Yo creo que, como siempre, eso como dice Andrés Arenas, positivos porque el mundo nos hizo así.
Sí, hay que ser positivos.
Pensemos que gracias a gente como vosotros, el teatro sigue vivo, el teatro sigue activo y que además eso, sois gente que os habéis ganado a pulso. Que se os quiera y que se os siga y que se os respete y que ya saben que por el momento en julio, pero solo por el momento porque luego viene los rigores de agosto, que esto es como que todo para y tal, saben cómo es el país, se paraliza un poquito, luego septiembre seguimos, pero lo que es una realidad es que en julio, los viernes a las 9 de la noche...
No, domingos.
Domingos, perdón, a las 9 de la noche, Teatro de las Aguas, Victoria tiene un secreto y quiere compartirlo con todos ustedes.
Yo te quiero decir un piropo.
Uy, Dios mío.
Pues sí.
A estas alturas.
Qué descarada. Porque es que, porque te lo digo en serio. Al principio del programa, que como te pones a hablar y cómo hablas tú y todo eso, yo me he quedado estupefacta, en plan bien. Quiero decir, me ha encantado, me encantas absolutamente desde el primer día que te conocí en el teatro, que no me conocías de nada. Y cómo me saludaste, yo encantada, de verdad, te lo digo. Y hay una frase que a mí me encanta, de Enrique Rojas. Bueno, no es una frase, es una definición que la gente siempre busca. Cuando dicen, tiene carisma, ¿vale? Todo el mundo dice, sí, que tiene un ángel, todo el mundo explica el carisma. Tiene ángel, es que te llega, es que te cae bien. Y Enrique Rojas, el psiquiatra famoso, es el que ha definido carisma de la mejor manera, y a mí me gusta, y te la quiero decir a ti. Carisma es algo que gusta y sorprende a la vez. Y eso es Óscar López.
Hola, ¿cómo ya? ¿Cómo te has quedado?
Hola. Y te lo tenía que decir porque llevo dándole vueltas todo el rato que estoy mirando y digo, este es el carisma de Enrique Rojas.
Son esos regalos que te da la profesión. ¿No? Siempre he dicho, nuestra profesión, la periodística, te da los regalos de poder compartir muchos momentos con gente a la que se quiere, con gente a la que se sigue y se respeta, y te da estos premios que no los entrega nadie, los entrega además, pues eso, la gente que está en ello, la gente que día a día sabe. ¿Sí? Uf, ya no sabe uno ni qué decir.
¿Te ha gustado?
Fíjate lo que se pierde alguna gente por no venir a Destino Wonderland.
Eso, los hay que no quieren, pues ala, vosotros os lo perdéis.
Así tendrán que, cosas que yo, hacer, nos haremos.
Porque el carisma, aunque se tenga, también se puede coartar, entonces no lo voy a regalar. Voy a dar carisma a quien lo merezca.
Muy bien.
Y voy a sorprender a quien lo merezca. Así lo hagan bien y Andrés Arenas. A los que no quieran venir, porque en 92 programas pues ha habido veces que ha habido gente que no ha querido venir, pues ellos saben quiénes son. Eso. Y si no, se lo contarán.
Sí, sí, sí.
No es ningún secreto. Silvia, Andrés, Silvia, gracias por esta conversación maravillosa. Gracias por amar lo que hacéis y así lo transmitís. Y así nos hacéis que lo sigamos amando el resto. Y gracias porque Victoria tenga un secreto. Y de momento los domingos de julio, a las 9 en Las Aguas, el Teatro de Las Aguas, lo compartáis con el público.
Muchas
Eso
gracias.
Haremos. Muchas gracias a vosotros.
Me ha encantado decir tantas cosas, no me he callado nada.
No has parado.
Ay, me ha encantado.
Estaba pensando que antes me podía decir una cosa bonita a mí para compensar.
Mira, ¿verdad? Pablo, desde el día que te conocí. Pero si es que vosotros, desde que os conocí yo, sois un pack maravilloso. Vais como el Tetrabric, dos por el precio de uno. Sois maravillosos. Yo quiero mucho, ¿eh? Lo sabéis, ¿no?
Lo sabemos. Ya sabes que aquí tus amigos...
Pablo, tú eres un encanto
siempre.
También, que no te he dicho nada, pero...
Es que ha quedado fatal, Silvia.
Oscar,
no. Silvia, ha quedado fatal porque se lo ha dicho a Oscar.
Pero bueno, porque él...
Esto es como las comedias antiguas. Él es
la lo he visto
estrella.
Y me he recordado de eso, porque es mi frase favorita.
Supporting actor.
Claro, soy supporting.
No, pero vamos.
Tú dices igual que nos hemos conocido precisamente, claro, a ti de mucho antes, pero nos hemos conocido físicamente y personalmente en el Teatro de Las Aguas, donde Pablo Vilaboy tiene su función, la voz hermana, pero que él escribe y dirige, o sea que es verdad que es
pues ya
esta
sabes.
Gente que le gusta estar detrás, que todo quede bonito, que todo esté fenomenal, pero él crea emociones para que otros las vivan y a uno pues le toca aquí darle al micro.
Sí, yo también sé un poquito de lo que cuesta meter cositas en salas pequeñas.
Tienes que verlo, la voz hermana Silvia, que yo lo he visto y es maravilloso.
Quiero ir a verlo porque estoy cada vez que me los encontraba me cambiaba con la otra, cogía mis cosas para el micro y estábamos los dos así.
Y Alejandro, Alejandro Dorado es, ¿no?
Sí, Alejandro,
es un encanto. Es maravilloso y la función es muy bonita, muy bonita.
Pues ahí estamos también luchando.
Sí.
Ahí.
Adelante.
Entonces,
porque,
¿entiendes lo que te digo?
Claro, porque se cree en el teatro y como se ama, pues no hay otra cosa que hacerlo. Claro. A por ello. Juanda Cañadas, gracias al otro lado del cristal, que ha sido sacando una música oído más diversa. ¿Has visto? Adelela Romo, que casi no sabrías ni quién es. Hemos pasado por la gasolina. Hemos tenido a Ana Belén. Y ahora terminamos con la etapa no intelectual de Ole Ole. Pues a ver, Ole Ole tuvo una etapa intelectual cuando empezó. Eso decía Vicky Larraz, que era en ese momento la vocalista. Vicky Larraz dejó el grupo, llegó Marta Sánchez. Entonces Vicky Larraz siempre dice que esa es la época no intelectual de Ole Ole. A nosotros nos gustan ambas, pero también Vicky Larraz no se ponga tan estupenda porque cantaba voy a mil y no puedo parar, inútil controlar, o no controles mi forma de vestir porque es total. Tampoco hay un pensamiento aquí muy profundo detrás
de
mí.
Tampoco se prende
Cervantes. Las cosas son como son. Claro. Así que, Pero nos vamos a marchar con secretos, Pablo Vilaboy.
Secretos y Martita Sánchez.
Claro, esos secretos que saben ustedes que nos encanta compartir en cada programa de Destino Wonderland, aquí en Onda Arcoiris, los podcasts de Prenoticias. A mí es lo que hemos hablado en muchos programas pasados. Lo bueno es que cada uno en sí mismo se explica. Pero ustedes, donde quieran, dan al play, dan al click, se mandan el link, lo escuchan en el momento que les apetece. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decía Silvia Gambino, claro. al comenzar. No hay ningún problema. Entonces, si ven que algo de lo que hemos dicho les queda como la duda, ay, hablaron de Judith Rodríguez, ay, hablaron no sé qué de Marta Valverde, busquen, ponen esos podcasts de PR Noticias y de Destino Wonderland, que lo encontrarán.
Es que partiendo, por ejemplo, de Andrés Arenas, podemos hacer Sergio de separación con Marta Valverde, con Nieve de Medina.
Es verdad. Estamos todos conectados.
Sí. Claro. Que sí. ¿Todos?
Tenéis todos que ver. Maravilloso. Y todos aquí, en este País de las Maravillas radiofónico, que estamos cuando ustedes quieran, donde ustedes quieran, a la hora que quieran. Le dan al play y aquí, en este momento ahora, decimos hasta pronto, hasta cuando quieran, y suena Secretos.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.